Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
2:10 de la tarde de este miércoles 15 de junio. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Comenzamos con información de servicio, porque nuestra región ya se prepara para las próximas elecciones del 26 de junio. Mientras que continúan los actos de campaña, recuerda que mañana jueves acaba el plazo para solicitar el voto por correo. Para ello se debe acudir a una oficina de correos presentando el DNI y rellenar el formulario que te facilitan en la propia oficina, un trámite que ya han solicitado más de 1 millón de personas en toda España. Además, ya conocemos que Extremadura mantendrá el número de colegios y de mesas electorales que se dispusieron el pasado 20 de diciembre. Serán 1.371 mesas repartidas en 803 colegios. Y hoy también hemos conocido un dato. La deuda pública de Extremadura crece un 2,7% en el primer trimestre de 2016 y alcanza los 3.675 millones de euros, o que es lo mismo, el 20,7% del Producto Interior Bruto Regional, según los datos del Banco de España. Situación económica a la que se ha referido hoy Monago. El líder del PP extremeño reitera que la región se está parando con un decrecimiento de la economía, menos recaudación por impuestos y un aumento del desempleo.
Son luces de alarma que se van poniendo de manifiesto, ¿no? Eso exige una acción más decidida. Hemos visto, por ejemplo, en listas de espera, como hay listas de espera para alergología para el año 2019. Y esta no es una opinión, es que tenemos los volantes de citación.
Ese es el balance que ha hecho del gobierno de la Junta de Extremadura. Y en lo laboral, todavía no hay acuerdo en Badajoz en las negociaciones que están llevando a cabo el Ayuntamiento Pacense y los sindicatos de los bomberos, que ya están en huelga en la ciudad, tal y como habían anunciado justo antes de la Feria de San Juan. Por ahora, se llevarán a cabo los servicios mínimos que el Ayuntamiento ha dispuesto, es decir, toda la plantilla más 5 efectivos por la feria. Una imposición que los bomberos están estudiando con sus abogados recurrir ante los tribunales. También estamos pendientes de la decisión final de los trabajadores de FCC en Mérida, que hoy decidirán finalmente si van a la huelga ante la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo con la empresa. Esto en un miércoles en el que a estas horas tenemos tranquilidad en las carreteras. En cuanto al tiempo, han bajado las temperaturas y han llegado las nubes. No se descartan incluso lluvias aisladas y dispersas en diferentes puntos de la región a lo largo de la tarde. Las máximas hoy oscilarán entre los 20 y los 23 grados. Son las 2:12. Escuchas COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
Del fuego no se puede hablar en pasado. Sé responsable. Cuida tu futuro. Plan InfoEx, Junta de Extremadura. COPE Extremadura.
Estar informado.
Atención a este asunto que te interesa. Cambios en el pago de los medicamentos de los pensionistas. Ya está todo listo para que este viernes muchos pensionistas de la región no tengan que pagar nada cuando compren sus medicinas en las farmacias extremeñas. Y es que entra en vigor un sistema por el que se les devuelve el dinero que han pagado de más desde el año 2012. COPE Cáceres, Alejandra Fernández.
Como dices, en 2012 y con la entrada en vigor de un decreto, los pensionistas de la región dejaron de percibir de manera gratuita sus medicamentos y se estipuló que el gasto máximo ascendería a 8 euros al mes. Pero no fue hasta finales de 2013 cuando entró en vigor. El resultado, nuestros pensionistas estuvieron pagando el 10% del total de sus medicinas, que en algunos casos pudo ascender a los 80 euros. Por ello, la Junta de Extremadura les devuelve ahora ese dinero que pagaron de más. Pedro Claros es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres.
Con cargo a esos 8 euros al mes, que cada pensionista es lo máximo que paga en la farmacia, no los van a pagar hasta que compensen todo lo que pagaron en su día de más.
Esta devolución se realizará a aquellos que ya fueran pensionistas entre julio de 2012 y octubre de 2013 y hubieran sufrido ese copago.
Y por lo demás, ya se ha publicado la Orden General de Vedas para la temporada de caza 16-17. La caza mayor se desarrollará del 12 de octubre al 19 de febrero del próximo año y la caza menor estará abierta del 12 de octubre al 16 de enero. El presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo, valora positivamente en COPE los cambios de esta ordenanza en un sector tan importante económico para la región.
Que la caza mueve en nuestra región más de 330 millones de euros al año directamente, más bueno la aportación económica del sector que se mueve indirectamente supone más de 400 millones de euros.
Y es que la novedad principal es que los cazadores tendrán permiso para abatir la fauna silvestre, como el jabalí o la cierva, afectada por tuberculosis bovina y que contagia las cabañas ganaderas de la región. Juan Metidieri, de APAC, dice que esto ayuda a los ganaderos, pero no soluciona el problema totalmente.
Nosotros, ya digo, lo valoramos positivamente porque ha recogido esa vieja demanda y es algo que era muy necesario. No podemos permitir que continúen invadiéndonos estas especies, nuestras explotaciones ganaderas, y de esta manera, bueno, pues se habilita de la posibilidad de abatir, bien sean batidas o sea a la espera, a estas especies.
En cambio, a pesar de medidas como esta, continúan las voces críticas en el seno de los ganaderos en Extremadura. De hecho, el diario regional Hoy publica esta mañana una durísima columna de opinión firmada por el abogado del Estado, profesor universitario y ganadero, Adolfo Díaz Ambrona. Según Ambrona, la Junta de Extremadura está actuando en este asunto con total arbitrariedad y violando derechos fundamentales que reconoce la Constitución española, cito textualmente. Dice que los saneamientos ganaderos que se están realizando están suponiendo el sacrificio inútil de miles de animales que después de muertos se demuestra que estaban completamente sanos y arruinando un sector vital para la economía rural de nuestros pueblos. Ante esto, Díaz Ambrona recomienda a los ganaderos que no se dejen avasallar por la administración y emprendan las oportunas acciones y reclamaciones de responsabilidad patrimonial por todos los daños que se están padeciendo. Como decimos, una dura columna de opinión de Adolfo Díaz Ambrona. Por lo demás, la Junta de Extremadura reclama al nuevo gobierno que salga de las urnas el 26 de junio, que no recurra a la atención sanitaria universal a las personas inmigrantes que aparecen en el decreto de medidas contra la exclusión social de la región. Lo ha dicho José María Vergeles en Cáceres, consejero de Política Social.
Esperemos que no se atrevan a recurrir este título porque a nosotros nos parece una condición fundamental la universalización de la atención sanitaria.
Vergeles también se ha referido a esta situación de uno de los quirófanos cerrados desde hace una semana por contaminación bacteriana en el Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres. No se ha atrevido a dar una fecha para su reapertura, pero se ha señalado que el origen está localizado. Y decreto de medidas de exclusión social que está en trámite parlamentario y al que se ha referido también hoy Podemos, que ha presentado 50 medidas al texto, entre otras que la Junta dote la renta básica con 86 millones de euros, tal y como prometió en campaña, y 12 millones de euros para los mínimos vitales, el doble que ahora. Daniel Hierro, diputado de Podemos, pide también que a las personas que sufren pobreza energética se les pague todo el recibo.
Solo se está pagando hasta un límite de potencia consumida o de agua consumida al día, y además solo se está pagando el concepto de la potencia consumida y no todo el resto de los impuestos que vienen y que son realmente muchas veces más gravosos.
Y siguen las quejas en Extremadura ante los cambios para el próximo curso de la formación profesional. Tras las protestas de Torrejoncillo por la eliminación de un ciclo formativo en el Instituto Vía Dalmacia, se unen las quejas del Instituto Albarregas de Mérida. Señalan que ante los problemas de espacio que sufre el centro, la Junta pretende trasladar diferentes ciclos a otros centros y tres de ellos en horario de tarde. Uno, el de Comercio Internacional, referencia en la región, ya que solamente se imparten dos centros extremeños. Señalan que la Junta no les recibe para solucionar el problema, puesto que muchos alumnos utilizan el transporte escolar gratuito para desplazarse a Mérida y si cambian al horario de tarde, no podrán permitirse pagarlo. Nos lo ha contado en COPE Belén, una de las docentes de FP del centro meritense.
Estamos en una zona donde la renta per cápita es muy baja, la gente no dispone de recursos propios, si los dispone, pues los necesitan para desempeñar su puesto de trabajo y no pueden estar trayendo y llevando a sus hijos por la tarde.
Y hoy reacciones de los alcaldes de Sierra de Gata tras la presentación sin consenso de las conclusiones de la comisión del incendio del pasado verano en la zona, que arrasó más de 7.500 hectáreas. Conclusiones en la Asamblea de Extremadura. El PP Podemos sí defienden que hubo descoordinación durante la crisis. Y también son diferentes las opiniones de los alcaldes. El alcalde de Acebo, Francisco Javier Albiz, ha señalado que sus vecinos sí le han manifestado esta descoordinación. En cambio, para el alcalde de Perales del Puerto, José Luis Perale, defiende que se actuó como se debía.
El sentir de la población es ese, que hubo descoordinación. No sé si en gran medida, si menor medida, pero el sentir de la población es ese.
No hubo descoordinación ninguna. Cuando se evacuó tres pueblos no había ninguna desgracia personal. No sé qué descoordinación ha habido. Lo que pasa es que esto es política.
Y una cacereña de 30 años está a punto de perder su casa por unas obligaciones subordinadas por valor de 25.000 euros que adquirió en Caja Duero, pensando que lo que tenía era un plazo fijo. Cuando quiso recuperar su dinero, la entidad le advirtió de que sufriría una alta penalización y le ofreció dos créditos de 15 y 10.000 euros, de los que no pudo responder y ahora se enfrenta al embargo de su vivienda. Picado Abogados ya ha demandado a Caja Duero.
Porque no hay vinculación formal ni negocial. Simplemente te doy un crédito en cuota corriente y se acabó. Y no te digo más. Y el tema es que no lo puedo pagar y te embargo la casa. Mi casa donde yo vivo, por una deuda de 25.000 euros. La casa evidentemente vale bastante más, a pesar de ser una casa modesta y humilde, pero...
Y Extrefor, la Asociación Extremeña de Empresas de Obra y Servicios Forestales y Medioambientales, ofrece formación y empleo a personas en riesgo de exclusión a través de Cáritas de Coria Cáceres. En función de la demanda que tramitará la Cáritas, se realizarán los itinerarios formativos y las posibles contrataciones de personal, tanto técnico como administrativo. Y hoy también se ha abierto el plazo de inscripción de la sexta edición del Premio Espiga al Mundo Rural de Caja Rural de Extremadura. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 31 de agosto y estos premios reconocen la creación y desarrollo de proyectos e iniciativas que generan empleo y desarrollo local y también actuaciones en el mundo rural. Pues así llegamos a las 2 y 20 minutos. No te muevas, llega la información más cercana en tu COPE.
Mediodía.